¿Cómo podemos caracterizar los tiempos en los que nosotros vivimos? La realidad es que dice la palabra que tenemos que conocer nuestros tiempos. Y que conociendo nuestros tiempos es como nosotros podemos realmente responder a la condición actual. Y si les pregunto cómo podemos nosotros resumir los tiempos en que estamos viviendo, en una sola palabra sería bastante difícil. Pero hay algunas palabras que vienen a la mente. Maldad. Estamos viviendo en unos tiempos de tanta maldad. Quizás venga a tu mente perversidad. Quizás la palabra abuso. Corrupción. ¿Cuántas palabras pudiéramos usar para definir el mundo en el que nosotros estamos viviendo? Pero hay una palabra que creo que encierra el concepto de lo que estamos viendo hoy. Y parte de la idea del desenfreno. Desenfreno. Sí, maldad siempre ha habido. Pero parece como que hay un desenfreno en la maldad. La perversidad siempre ha existido, pero parece como que hay un desenfreno. Un desbordamiento. Un descontrol. En todas estas áreas. Problemas económicos siempre han habido. Pero es que hay un desenfreno económico, un desenfreno tan grande, un descontrol en esa área. Problemas políticos siempre han habido. Problemas de gobierno siempre han habido. Abusos siempre han habido. Lo que estamos viendo ahora es un incremento en estas áreas. Y ese incremento es provocado por un desenfreno total. No hay dominio propio. O tal pareciera que el dominio propio escasea en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Todo está enfocado, pudiéramos decir que nuestra sociedad está enfocada en llevarnos a nosotros al punto de no ejercer ningún dominio propio. El mercadeo es para que tú te descontroles. El mercadeo es para que tú te descontroles. Ves la televisión y vea los anuncios nada más. Entre una parte de la película y la otra hay 5 o 6 anuncios. Dependiendo la hora del día te puede caer 5 o 6 anuncios de comida, provocándote un desenfreno. Responde. Y la idea es lugares que te dan mucha comida con poco dinero. Si es en la tarde, si es un fin de semana, los viernes, los sábados y los domingos, vas a coger un montón de anuncios sobre el alcohol y el desenfreno del alcohol. Claro, no te enseñan lo feo que luce un desenfreno en esa área. En ningún anuncio vas a ver a alguien devolviendo todo. En ningún anuncio vas a ver a alguien estrellándose contra un árbol o matando a un grupo de gente en un accidente por estar manejando ebrio. Nada, eso no te lo ponen en anuncio, pero te ponen un grupo de gente y todos llegando con cajas de cerveza y la fiesta y todo rico y dale. Y no, ¿para qué vas a ejercer control? Satisface, dale, descontrólate. Es toda la sociedad está enfocada hacia eso. Cuando es el asunto de gastar, de gastar dinero, la sociedad está girada hacia eso. Compre. No se preocupe por pagar, paga después. Venga, le damos la casa sin down payment y sin gasto de cierre. Y no tiene que pagar por 90 días. Compre su casa. Ahí tiene su carro sin down payment, sin gastos de cierre. Y se lleva su carro hoy y le damos 3 meses para empezar a pagar. Compra. Tarjetas llegan por correo. Si tienes el crédito medio regular, te empiezan a llegar tarjetas de crédito. Y cuando tienes las tarjetas de crédito que las has pagado y no debes nada y todo, entonces te mandan cartas, te aumentamos el crédito. Y te aumentamos el crédito, te añadimos $1,000 más a tu crédito. Yo tengo una tarjeta de la Sears que me manda anuncios. Esto, ¿no te quieres ir de vacaciones? Usa la tarjeta de la Sears y vete de vacaciones. Y después me mandan otro. Te aumentamos el crédito, pero si yo no lo estoy usando. Mira, te aumentamos el crédito y por ser tan buen cliente, ven a la tienda y mira todo lo que estamos vendiendo. El asunto es provocar en nosotros compra, 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 compra y no te preocupes por pagar. Por eso las estadísticas dicen que este país es el país más endeudado del planeta. No existe otro planeta, otro país más endeudado que este. La familia promedio está endeudado en más de 20 mil dólares que debe a las tarjetas, a los bancos. Eso sin contar la casa, porque entendemos que la casa, comprar una casa en efectivo es prácticamente imposible. Hay que estar endeudado en una casa cuando uno la compra. Pero estamos hablando de tarjetas de consumo. Comprando 20 mil dólares en mercancía y cosas que no las podemos pagar. Entonces todo es un desenfreno, un desenfreno, un desenfreno. El no ejercer dominio propio lleva a las personas a fracasar en la vida. A un fracaso total. Mire, ABC, el noticiero, tiene un programa que se llama 2020. Y en ese programa, John Stossel, que es uno de los que comunican en ese programa, entrevistó a un doctor de la Universidad de Case Western que dijo lo siguiente. Este es un sociólogo que hizo un estudio a largo plazo del problema de dominio propio. Y estamos hablando en el ámbito secular. No estamos hablando de un cristiano en una iglesia dando una clase, no. Estamos hablando de un sociólogo en una universidad secular haciendo un estudio secular sobre el dominio propio. Y mira lo que dice ese hombre. Si analizamos los problemas sociales y personales que enfrentan las personas en los Estados Unidos, estamos hablando de drogas, abuso del alcohol, embarazo de los teenagers, enfermedades sexuales, el fracaso en las escuelas, problemas de consumo excesivo y problemas de crédito que ese comportamiento acarrea, las adicciones al juego. Vez tras vez, la mayoría de ellos comparten un problema central: la falta de dominio propio. Los estudios confirman que el dominio propio es una clara indicación del éxito en el futuro de un individuo. Lo están diciendo ellos. Ellos están corroborando lo que dice la palabra de Dios. Ellos lo están corroborando. Stossel hizo un experimento en un daycare y tomó un grupo de muchachitos. Y este experimento se ha hecho de muchas maneras y con distintos objetos, porque es un experimento muy común en el campo sociológico. Pero tomaron un grupo de niños y le dijeron: mire, aquí tienes 5 dulces si puedes esperar que la maestra regrese en 10 minutos, o 2 dulces si no puedes esperar. Y le ponen a cada muchacho, le ponen 2 dulces en un plato delante de él y una campanita. Si no puedes esperar y te vas a comer los 2 dulces, le das un golpecito a la campana. Pero si tú esperas que la maestra regrese en 10 minutos en vez de 2, te vas a comer 5 dulces. Esos dulces, ahí tiene 2, pero 3 más te voy a dar si esperas. Si no, te comes ninguno hasta que venga la maestra. Entonces las cámaras captan a los muchachos. Y los muchachos están ahí. Y usted los ve, todos tienen la mano y al lado de la campana. Y miran los dulces. Y los miran de cerca. Y dan un paso hacia atrás. Algunos tratan de distraerse para no pensar. Y se ponen, para no ver los dulces, porque si los veo. Otros los comen, se los ponen, los huelen y los vuelven a poner en el plato. Hay un muchachito que toma el dulce y hace y lo vuelve a poner en el plato. Y es una batalla, es una batalla. De 9 estudiantes que hicieron el experimento, 7 de ellos esperaron. Eso es fenomenal, buenísimo. 2 de ellos no pudieron esperar y se comieron los 2 caramelos y le dieron al campanazo. Mejor 2 ahora y olvídate los demás, que esto más vale, ¿cómo es el dicho? 2 pájaros, hermano, que 100 volando. Y este experimento de los dulces es algo que la primera vez que se documentó fue en la Universidad de Columbia, de la Universidad en Nueva York, Columbia University. Y esa universidad hizo un estudio serio, escúcheme bien, sobre el dominio propio. Estudió niños en escuelas elementales y después siguió la trayectoria de estos niños que hicieron el experimento durante 3 décadas. 30 años monitorearon la vida de estos niños O sea, para ver si había, cómo era el futuro de un niño que había podido esperar y el futuro de un niño que no pudo esperar y se lo comió los dulces antes de tiempo. Como para ver si hay una conexión entre ese problema de falta de dominio propio y muchas otras problemas sociales. Y tremendo estudio que se desempeñó y muchísimos niños participaron y los resultaron, pues fueron claros los resultados. Los muchachos del grupo que ejercieron dominio propio cuando niños tenían un nivel de éxito muy, pero muy por encima de los que no lo hicieron. Muy por encima. Los teenagers, cuando llegaron a la etapa de teenagers en high school, los muchachos que habían ejercido dominio propio tenían un porcentaje altísimo de buenas calificaciones, un porcentaje altísimo de no tener embarazos fuera de matrimonio, un porcentaje altísimo de no estar involucrado ni en alcohol ni en drogas. Sin embargo, los muchachos que no pudieron resistir los dulces cuando eran niños, los mismos muchachos cuando llegan a teenagers a high school, problemas de vicios, problemas en las calificaciones, problemas en embarazos, o sea, una serie de problemas, no todos, pero en porcentaje altísimo. Y después lo siguieron a la próxima etapa en la vida, la edad de la carrera, y aquellos que ejercieron dominio propio fueron fieles a terminar sus carreras y ejercer sus profesiones, mientras que aquellos que no ejercieron dominio propio, muchos de ellos no terminaron ni siquiera sus estudios y tenían trabajos mediocres. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es la conexión? La conexión es obvia. La conexión es que en todas las decisiones que nosotros tomamos todos los días en la vida diaria, tenemos que ejercer dominio propio. Y el que no lo aprende a ejercer desde pequeño, después no lo va a ejercer. Se convierte, mire, cuando la palabra dice que tenemos que instruir al niño en su camino, no hemos entendido realmente lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es que tú tienes que instruir al niño, inculcar en el niño los hábitos de comportamiento. No es sentarle y darle una lección bíblica. No, es llevar al niño a vivir en su vida diaria como niño según el consejo y los principios que la Biblia establece. Cuando se crean esos hábitos y ese temor de Dios desde la niñez, esos niños crecen y viven una vida diferente a los que se crían sin eso. Es obvio. Y el dominio propio es una clave para ese tema. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, es un tremendo indicador del tipo de vida que una persona va a vivir. Ahora, ¿qué cosa es dominio propio? Si vas a la Biblia, hay palabras que se usan, que se traducen, que vienen de la misma raíz. Dominio propio puede ser traducido como templanza, temperancia, continencia. Todo esto son palabras bíblicas que hablan del dominio propio. Y a veces leemos templanza y no sabemos de qué está hablando. Está hablando de dominio propio. Es la virtud de uno que domina sus deseos y pasiones. El dominio propio es la virtud de uno que domina sus deseos y sus pasiones. Tener dominio propio es no vivir esclavizado a los deseos, a las pasiones, a los apetitos, a los antojos que se producen en la vida, porque eso esclaviza. Alguien dijo una vez que la carne es muy buena servidora, pero es un ama miserable, un amo miserable. La carne es muy buena servidora, pero si la pones como amo de tu vida es un amo miserable, porque te lleva a la destrucción. También es importante aclarar que a veces decir la virtud de uno que domina sus deseos y pasiones puede llevarnos a pensar que esto es algo que todos nosotros podemos hacer naturalmente. Y no es cierto que lo podemos hacer naturalmente. Pablo aclara esto a Romanos. En Romanos 7 Pablo habla del dilema que hay en la carne del ser humano que no conoce a Dios. Dice él: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Hay profundidad en esa enseñanza de Pablo. Tenemos el deseo de hacer las cosas que agradan a Dios. Tenemos, no, nadie tiene el deseo de estar en deudas. Nadie tiene el deseo de ser un borracho, un drogadicto, un viciado a los juegos. Nadie tiene el deseo de estar esclavizado a la pornografía o a cualquier inmoralidad. Nadie tiene el deseo de estas cosas. Por lo general, el deseo de nosotros como creyentes, por lo menos, es querer agradar a Dios. Pero no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El hombre que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, no es capaz de ejercer dominio propio. Tú dices, ay, hermano, pero yo conozco personas inconversas que ejercen dominio propio. Sí, en un área o en otra, pero en algún área de su vida hay un desenfreno. Porque la carne hace eso. Como dice el corito antiguo pentecostal, la carne jala para abajo. Eso es parte del proceso. Eso es lo que hace la carne. Y en algún área de su vida, esa persona tiene un desenfreno. Y no puede hacer nada para evitarlo. Entonces, la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana, que vamos a ver más profundamente lo que es el dominio propio, es que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad. Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de ejercer dominio propio. Nosotros como creyentes, Dios nos ha dado la capacidad de ejercer dominio propio. Por tanto, el éxito que nosotros tengamos en la batalla contra la carne depende de nuestra disposición de ejercerlo. O sea, quiero que nos llevemos esa idea. Dios nos ha dado la capacidad de ejercer dominio propio. Y el éxito o el fracaso que tengamos, el éxito que tengamos en la batalla contra la carne, depende de nuestra disposición de poner por obra lo que Dios nos ha dado. No podemos decir yo no puedo. El creyente no puede decir yo no puedo. Eso es una mentira. Cuando el creyente dice yo no puedo, está mintiendo. Quizás él no ha entendido y está engañado o engañada al decirlo, pero no cabe el creyente decir yo no puedo. Porque el Espíritu Santo te ha dado dominio propio. Y el dominio propio que te da el Espíritu Santo dice que tú sí puedes. Casi siempre cuando una persona dice yo no puedo, realmente lo que está diciendo es yo no quiero. Normalmente cuando una persona dice yo no puedo, lo que está diciendo realmente es yo no quiero. Porque el creyente tiene el Espíritu Santo que le ayuda a ejercer dominio propio. Lo tenemos. Mira, yo no me paro aquí como el santurrón para decirle que yo sí ejerzo dominio propio en todo en mi vida y por lo tanto ustedes tienen que hacerlo también. No, es una batalla. Es una batalla. Pablo mismo lo dice. Yo estoy luchando contra mi carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y encuentro que no lo puedo hacer. Es una batalla. Yo puedo ejercer dominio propio en 20 áreas, pero hay un área donde a mí me cuesta ejercer el dominio propio. Yo creo que es bastante obvio a todo el mundo. ¿Dónde está ese problema? Es el tipo de falta de dominio propio que no se puede esconder, que es público y es una batalla. Ahora, yo no puedo decir en ningún momento que yo no puedo controlar mi apetito, porque eso es mentira. La palabra de Dios dice que yo sí lo puedo controlar, porque yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da dominio propio. Cuando yo digo que yo no puedo, lo que estoy diciendo es que yo no quiero porque me gusta comer. Ahí está el problema. Ahí está la situación. Ahora, para poder entender bien lo que es el dominio propio, tenemos que ver lo que no es. Lo que resulta cuando una persona no ejerce dominio propio. Y ahí es donde quiero que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Proverbios 25. Y versículo 28. Proverbios 25, 28. Y este versículo es tremendamente poderoso. Mira lo que dice el sabio Salomón. como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Algunas otras traducciones te lo dicen de esta manera: el hombre que no domina su espíritu, o el que no pone freno a su espíritu, o como lo dice la Nueva Versión Internacional, el hombre que no sabe dominarse. O sea, es como una ciudad derribada y sin muros. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta del dominio propio? Una ciudad derribada y sin muros, ¿qué cosa es? Piensen en eso. Una ciudad con los muros derribados era una vergüenza en el mundo bíblico, en el tiempo antiguo. Además de ser una vergüenza que la ciudad tuviese los muros derribados, ¿cómo quedaba esa ciudad? Completamente vulnerable a todo el que quisiera entrar, saquear y hacer lo que le diera la gana en esa ciudad. No se lo podían impedir porque los muros no estaban ahí. Las ciudades antiguas eran rodeadas de muros y con puertas entradas. Y la idea era que tú cerrabas esas puertas y no podía entrar nadie a la ciudad. Ningún ejército, ningún invasor podía entrar a la ciudad porque las puertas estaban cerradas y los muros eran altos, y desde los muros se defendían las ciudades. Pero una ciudad con los muros defendidos, con los muros derribados, ¿qué puede defender? ¿Cómo se puede defender? Queda completamente vulnerable. ¿Qué es lo que está diciendo el sabio Salomón? Cuando uno no tiene dominio propio, cuando uno no ejerce dominio propio y le da rienda suelta a hacer todo lo que la carne desea, uno queda completamente vulnerable a cualquier ataque que el enemigo te quiera tirar, a cualquier vicio, a cualquier... Mire, las personas que no ejercen dominio propio terminan estando descontrolados en muchas áreas de su vida. Puede empezar el desenfreno con un área, pero como son vulnerables, pues vienen ataques de distintas áreas y el desenfreno se abre a otras posibilidades de desenfreno. Es como una ciudad cuyos muros han caído. Piensa en la palabra de Dios, piensa en los ejemplos de personas que no ejercieron dominio propio y lo caro que le costó. Mira a Sansón. Sansón no ejerció dominio propio, a pesar de que dice la palabra que el Espíritu de Dios moraba en él. El mismo Espíritu que moraba en él es que mora en nosotros. Si él tenía el Espíritu de Dios, él tenía dominio propio igual que tú y yo, la capacidad de ejercer dominio propio. Pero no, Sansón no podía ver una falda. No podía. Se descontrolaba. Y se enamoraba siempre de las mujeres que no se debería enamorar. No se enamoraba con las mujeres de su pueblo que eran santas y piadosas y que querían agradar a Dios. No, esas mujeres no son divertidas. Se enamoraba de las mujeres de los pueblos paganos, de las mujeres de la calle, de las mujeres fáciles, y vivía en un descontrol. Tenía un secreto y tenía que ejercer dominio propio para mantener ese secreto y no revelárselo a nadie, y no tuvo ni el dominio propio para eso, sabiendo que le iba a costar la vida. No se pudo callar. Cuando le tocó el momento de la verdad, confesó su secreto. ¿Y cómo le costó ese desenfreno? ¿Cuánto le costó una relación ilegítima que tenía él con esa mujer y el haber descontrolado su boca y haber dicho lo que no tenía que decir? ¿Qué le costó? Usted lee la historia, terminó ciego, le sacaron los ojos, lo amarraron, lo tenían como un esclavo amarrado con cadenas, trabajando todo el día y noche a todas horas, usando toda la fuerza que tenía para mal, hasta que Dios le permitió redimirse al final, pero le costó la vida. Saúl, otro que no tenía control, no ejercía dominio propio. Tenía que esperar que llegara el profeta, pero no podía esperar, porque la persona que no ejerce dominio propio se desespera. Quiere algo y lo quiere ya y no quiere esperar. No, esto hay que hacerlo ya, pero el profeta no ha llegado. No importa, vamos a hacerlo ya, si total, a lo mejor ni viene. Ejerce el desenfreno. ¿Y qué le costó el reino? El reino le costó ese desenfreno. Y la lista es larga. David no ejercía el dominio propio que debería ejercer en muchas ocasiones. La más notoria y la más famosa es Betsabé. No ejerció dominio propio. Tenía que haber virado la cara y volvido volver a entrar en su recámara y olvidar lo que había visto. Y entender que era una mujer casada y entender que él tenía toda la mujer que él quisiera tener. Y él era el rey y él no tenía necesidad de eso. Eso es el ser dominio propio. Pero no me corresponde, no me pertenece, pero le voy a meter mano de todas maneras. Porque no voy a controlarme, no voy a ejercer dominio propio. ¿Y quién le costó? ¿Cuánto le costó a David esa caída? ¿Le costó el trono? ¿Le costó un desastre en su familia? ¿La pérdida de su hijo Absalón? ¿El reino, la vergüenza que le causó? Porque lo que él hizo en privado se lo hicieron a él en público en el techo del palacio. Absalón se acostó con todas las mujeres de David en el techo del palacio. En público para que todo el mundo lo viera. Le costó caro el desenfreno y la falta de dominio propio. Y mire, y son tantos los casos. En el Nuevo Testamento tenemos a Félix. Félix, uno de los gobernadores romanos que manda arrestar a Pablo, tiene a Pablo preso. Llega su esposa Drusila y ella era judía y él no, él era romano. Y ella quería escuchar acerca de esto del camino y de la salvación y de la fe que Pablo estaba predicando. Van a escuchar a Pablo a donde él estaba en la cárcel. Félix y su esposa van a escucharlo. Mira lo que dice la palabra. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: vete, ahora vete, cuando yo tenga tiempo yo te amo. Escuchar hablar del dominio propio y de la justicia lo espantó. Claro, la historia dice que Félix había tenido no sé cuántas esposas. Drusila, este era su tercero o cuarto marido. Vivían en un descontrol absoluto. Y Pablo le dice que la falta de dominio propio va a resultar en juicio. Un día le van a tener que dar cuenta a Dios. Y eso los asustó y salieron corriendo. O mejor, botaron a Pablo y se quedaron ellos. Vaya, Pablo, vete. No queremos escuchar esto. No queremos. No es agradable escuchar estos temas cuando uno está sufriendo de un descontrol en su vida. Desafortunadamente, muchos hemos dejado nuestras vidas sin murallas, sin las murallas protectoras que el Señor ha establecido para nosotros. ¿Y qué pasa? Empezamos a sufrir la destrucción por medio del descontrol en distintas áreas de nuestras vidas. Y estoy hablando a la creyente, no le estoy hablando a inconversos. Estoy hablándole a creyentes. Cuando el descontrol llega a la vida del creyente, los resultados son desastrosos. Cuando no ejercemos dominio propio. El libro de Proverbios además nos da una lista de áreas donde en la falta de dominio propio resulta en un desastre. En Proverbios 6 habla del descontrol sexual. Dice Proverbios 6:26: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aunque le digo que hoy en día es de las dos maneras. Tanto la mujer como el hombre andan cazando. Y el desenfreno en esta área deja a la persona completamente vulnerable, y la destrucción emocional y el caos emocional, sin contar todos los problemas físicos que pueden ocurrir también, es un desastre. El descontrol económico, Proverbios 21:20, descontrol económico. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Cuando ejercemos dominio propio en nuestras finanzas, siempre hay. Cuando llega el tiempo difícil, ahí tenemos. Cuando llega el tiempo malo, ahí hay una reserva. Porque hemos ejercido dominio propio, porque hemos sido sabios, porque no nos gastamos todo lo que cae en nuestras manos. Pero cuando no, ¿qué dice? ¿Qué dice el proverbio? Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo despilfarra, todo lo bota, todo lo gasta. No puede tener un centavo en la mano porque se lo gasta. Y tristemente esta generación sufre de este mal de una manera terrible, porque las generaciones anteriores a la nuestra sabían ejercer dominio propio en esta área. Nuestros padres, por lo general, podemos decir que eran personas que supieron ejercer dominio propio en las finanzas. Solo puedo decir por mis padres. Cuando mis padres querían, y yo lo he dicho en otras ocasiones, querían un televisor, ¿qué hacían? Empezaban a guardar y a guardar. Y cuando tenían el dinero para comprarlo, iban y lo compraban. Eso de comprarlo con una tarjeta para pagarlo, a ver si lo puedo pagar después, eso no existía. No existía. Mis padres, mi papá siempre tenía un dinerito guardado. Y trabajaba como mecánico y mi mamá en una factoría. Y o sea, el salario, y éramos cuatro hermanos. O sea, abundancia no había, pero tampoco había escasez. Siempre había para todo. Y si alguien se quedaba sin trabajo, había ahí una reserva para resolver el problema. Y si se rompía el carro, no había que endeudarse, había una reserva ahí para arreglar el carro. Y si había que ponerle gomas al carro, había ahí algo para ir ponerle gomas al carro. O sea, eso se llama ejercer dominio propio. Nuestros padres lo hacían. Nuestros abuelos lo sabían hacer. Pero la presente generación ha perdido eso. Con el levantamiento de la palabra crédito, el daño ha sido absoluto y total. Porque el crédito sirve, el crédito es un anzuelo, es una carnada a la persona que no tiene dominio propio. El crédito es irresistible para la persona que no tiene dominio propio. Porque no tengo que ejercer dominio propio. Porque no tengo que tener los $100 para esto. Tengo la tarjeta. Porque no tengo que tener el dinero para el televisor. Tengo la tarjeta. Porque no tengo que esperar guardar el dinero para esto, para aquello. Le doy un tarjetazo. No le digo que hay momentos en nuestra vida donde la cosa se pone difícil, y el único recurso que tenemos para salir de un aprieto es usar una tarjeta. Pero la persona que ejerce dominio propio, esas situaciones son muy raras. Muy raras. Porque ejerce control en el ámbito económico. Hay personas que tienen un descontrol en ambición terrible. Proverbio lo dice de esta manera, Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Ese afán de ambición de más y más y más y más es un desenfreno. Una casa más grande, un carro más grande, un carro más nuevo, un televisor más nuevo. Y tengo un televisor de 40, pero me quiero comprar uno de 55. Y cuando tengo el de 55, oye, me salió uno de 70 pulgadas. Me voy a poner de 70 y cuando salga el de 500 pulgadas, me compro el de 500 pulgadas también. Porque no alcanza. Es más y más y más y más. Tengo un carro que tiene 2 o 3 años, no, quiero uno más nuevo. Y el que tengo es esto y ahora puedo comprarme el Mercedes, me compro el Mercedes. Aunque después cuando se rompe no tengo con qué pasarle ni un tune-up, porque un tune-up de un Mercedes vale $800. Pero es la ambición. La ambición es un desenfreno. En el área del alcohol y las drogas, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos del desenfreno en el alcohol y las drogas? Proverbios 23 habla muy claro sobre eso. Dice Proverbios 23, 29 y 30. ¿Para quién será el ay, el dolor? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Y entonces te da un consejo el sabio Salomón. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Descontrol en el área de los vicios. No estamos hablando de tomarse una copa de vino, eso no es descontrol. Estamos hablando de tomarte 4 botellas de vino en una cena, eso es descontrol. Estamos hablando del exceso. Estamos hablando y en los narcóticos. Hasta un poquitico es un descontrol, porque son sustancias no solo dañinas, sino ilegales. Y el descontrol no se disminuye, el descontrol crece. El que empieza a fumar la marihuana empieza con un poquitico, y después quiere más, y después quiere más, y después ya la marihuana no le hace nada. Porque la marihuana, esa primera vez es la euforia, y después el cuerpo crea la adaptación y ya no te provoca la euforia. Tienes que hacer el 10 veces más para que te provoque algún tipo de emoción. Y ya después pasamos a otra cosa, y pasamos a otra cosa, y pasamos a... Hay drogas ahora que están saliendo nuevas, que son un desastre. Siempre están saliendo drogas nuevas. ¿Por qué? Porque la gente lo piden. Está el éxtasis, que ya el éxtasis no es ni lo más nuevo. Está ahora los Mali. Y están otras drogas que, mire, la gente, hay una droga que la gente está usando que los descontrola tanto que los lleva a un desenfreno, que la policía ha matado a varias personas bajo el efecto de esta droga, porque le van arriba a la policía con palo y a querer matar a la policía. Personas que normalmente no quebrantan ni una ley, gente seria, gente normal como usted y como yo, toman esa droga y pierden control absoluto y se vuelven locos y terminan muertos. El desenfreno, el descontrol, la falta de dominio propio. La campaña que se hizo en los años 80 de just say no, solamente di que no, di que no, di que no, ejerce dominio propio, dile que no a la droga, dile que no al alcohol, dile que no. Era tremenda campaña. El problema es que si tú no tienes el Espíritu Santo, no le puedes decir que no. Entonces le está dando un remedio a la gente que no pueden usar. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Estas cosas no deben suceder entre nosotros. El descontrol de la ira, Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a su ira. El necio da rienda suelta a su ira. El descontrol de las emociones es también un problema. El descontrol, el no ejercer dominio propio sobre la ira, no ejercer dominio propio sobre el temor. Esas cosas dañan. Dañan. Ahora, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Léalo conmigo en Gálatas. Pase conmigo a Gálatas capítulo 5. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Comenzando en el versículo 19. Gálatas 5, comenzando en el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes de seguir, quiero hacerle notar algo. Todos y cada uno de esos frutos de la carne son dominados por el desenfreno. Todos son el producto de la falta de dominio propio. El adulterio es falta de dominio propio. La fornicación es falta de dominio propio. Todos y cada uno de ellos, la inmundicia, la lascivia, falta de dominio propio. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, falta de dominio propio. Las iras y las contiendas, todos son falta de dominio propio. Todos. Y los que no ejercen dominio propio en estas áreas, ¿qué dice la palabra? No heredarán el reino de los cielos. Cuesta bastante caro el desenfreno. Más, versículo 22, aquí viene la solución. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu los podemos ver en cuatro formas. Hay frutos verticales, que son de nuestra relación con Dios. El fruto del gozo y el fruto de la fe. Están los frutos horizontales, que tienen que ver con nuestras relaciones unos con otros. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. El amor es de los dos, vertical y horizontal. Amamos a Dios y amamos al prójimo. Pero el dominio propio es la llave. El dominio propio es la llave, porque el dominio propio no está enfocado ni en Dios ni en mi prójimo, está enfocado en mí. Está enfocado en mí. Yo tengo que controlarme yo. Yo no soy responsable por controlarte a ti. Tú tienes que controlarte a ti mismo. Yo tengo que controlarme yo. Y ese fruto es la clave, la llave. Con él podemos vencer los frutos de la carne. Fíjate que con ese fruto nada más del Espíritu, el dominio propio, eliminaríamos la lista entera de arriba de los frutos de la carne. Todas. Porque ejerzo dominio propio. Mis ojos no van a ir donde no tienen que ir porque ejerzo dominio propio y por lo tanto no voy a pecar. ¿Cómo comienza el pecado en nuestra vida? ¿Cómo comienza el desenfreno en nuestra vida? Primero empieza aquí, mira. El descontrol empieza aquí. El desenfreno comienza aquí. El pecado comienza aquí. De aquí empezamos a maquinar y empezamos a evaluar y empezamos a pensar en cómo lo haríamos. ¿Cómo daríamos rienda suelta a esa idea, a ese deseo? Y de ahí, dice como dice la palabra, esa idea da luz al pecado. Da luz al pecado en nosotros. Nos embarazamos con una idea pecaminosa y da luz esa idea y la ponemos por obra. Y la ponemos por obra. Primero empieza aquí. Cuando hay dominio propio, ¿qué es lo que hay que controlar? La mente. Aquí es donde se controla el dominio propio. No es cuestión de que ahí me ponen un plato de drogas, una oferta de drogas, y que yo físicamente ahí es donde yo decido. No, aquí es donde yo decido. Aquí es donde yo ejerzo dominio propio. En mi mente, yo me programo mi mente por el Espíritu Santo que está en mí, de que yo no necesito droga ninguna para ser feliz, para sentir gozo, para estar en armonía con mi Señor. Para poder vivir en esta vida yo no necesito ningún narcótico. Entonces cuando mi mente está programada de esa manera, me lo ofreces y no me tienta. No lo quiero, no lo necesito, no lo voy a tocar. Yo me tengo que programar mi mente que mi esposa es suficiente para mí y yo no necesito buscar en ninguna otra mujer nada, porque yo tengo a mi esposa que con la que yo me he casado y lo que somos una sola carne. Y cuando yo me programo mi mente de esa manera, ejerzo dominio propio, ninguna mujer es una tentación. Porque la mente se trabaja de esa manera. El problema es cuando no ejercemos el dominio propio en nuestros pensamientos. Y tenemos a nuestra esposa, pero estamos pensando en lo agradable que sería aquello o lo otro. Ya tu mente no está donde tiene que estar, ya no estás ejerciendo dominio propio y cae. Lo mismo está en los vicios. Lo mismo está en el juego. El que es adicto al juego. En mi mente yo me programo y digo que la casa siempre gana. El que va a un casino es un bobo. La casa siempre gana. Las estadísticas te lo dicen. La casa siempre gana y el que va a jugar siempre pierde. Entonces yo me programo de esa manera y que tengo que ir a buscar un casino. Si no voy a ganar. No hay uno. Y usted no conoce un solo ganador. Ah, no, hermano, sí, ¿cómo me vas a decir? Si el vecino mío fue y se ganó $5,000 en la maquinita. Pregúntale cuánto se gastó. Y no solo eso, pregúntale cuánto le duró los 5,000. Porque se viran y lo meten en la máquina de al lado y los perdieron los 5,000 en la máquina de al lado. Porque querían 5 más. La casa siempre gana. El dueño del casino de ahí de la 7 y la 37 es el dueño del shopping center de frente. Donde está el Kmart y todo, y el Winn-Dixie, él es el dueño de eso. Y es el dueño de media ciudad de Miami. ¿Y usted dónde usted cree que sale el dinero ese? De los bobos que van allí a pensar que van a ganar. ¿Por qué? Porque mira, la mente, quiero dinero. Qué rico sería tener más dinero, más, la ambición, descontrol de la ambición. ¿Y para qué trabajar si puedo ir a la maquinita y ganármelo sin trabajar? Esa es la mentalidad. Cuando tienes esa mentalidad, ya fracasaste. El dominio propio es aquí, mira. Es aquí. Por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Escuchamos una serie hace como unos meses atrás de 3 o 4 mensajes que trajo el hermano Fernando sobre la mente, el control de la mente. La mente, ejercer dominio propio en tu mente, en tus pensamientos. Necesitamos hacerlo. es un fruto del Espíritu Santo y es la llave para evitar todo lo demás. Todo lo demás. ¿Cómo tú vas a mantener paciencia cuando la necesitas? Cuando ejerces dominio propio. Cuando ejerces dominio propio. ¿Cómo vas a poder amar a tu hermano difícil de amar? Ejerciendo dominio propio. La carne quiere meterle un garnatón, pero el Espíritu te dice, no, es tu hermano en Cristo. Tienes que amarlo y tienes que tener paciencia con él. Pues amén, vamos a ejercer dominio propio. Vamos a amarlo. Vamos a tener paciencia. Vamos a ser prudentes con nuestro prójimo. Finalmente, ¿cómo se obtiene este dominio propio? Cuando Pablo le habla a Tito, el pastor Tito, es interesante porque Tito era pastor en una isla, la isla de Creta, que era una isla conocida como la isla del pecado. Era la isla del pecado del mar Mediterráneo. Creta era el lugar donde la gente iba a festejar. Todos los barcos llegaban y paraban en Creta para cargar combustible, para más comida, para todo, pero realmente paraban para pasar un buen rato. Y en esa isla era pastor Tito. Entonces cuando tú lees, cuando Pablo le habla a Tito y le dice, Tito, tú tienes que buscar gente y rodearte de gente que ejerzan dominio propio. Que sean gente que tengan dominio propio. Para que tú puedas llevar a cabo la obra que tienes que llevar. Y Pablo se lo dice de esta manera. Pablo le dice que estos ancianos sean amantes de lo bueno. Amantes de lo bueno. Mira, eso empieza aquí. Amantes de lo bueno. Que sean sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos. Dueño de sí mismo quiere decir que ejercemos dominio propio. Dueño de sí mismo quiere decir que yo hago lo que yo deseo hacer. Yo tengo control. No vivo desenfrenado y descontrolado. Yo tengo control de mis decisiones y de mis actos. Yo soy el amo de mi carne a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. ¿Y cómo viene esto? ¿Cómo se presenta eso? Mire lo que dice Tito capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, fíjese, enseñándoles que, renunciando es decirle que no, enseñándonos a decirle que no a la impiedad y a los deseos mundanos, y decirle que sí, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, por la gracia somos salvos, la gracia nos redime, y por la gracia somos reformados, la gracia nos transforma. La gracia nos libra a nosotros de la condenación del pecado, pero también nos da el dominio propio para librarnos del pecado y de la vida pecaminosa. Es por la gracia de Dios. Vamos a terminar en esta mañana con 6 pasos para obtener el dominio propio. 6 cosas que tenemos que hacer si queremos realmente ejercer dominio propio en nuestra vida. Número 1, admite que tienes un problema de dominio propio y pídele a Dios que te ayude. Si no reconocemos que tenemos un problema de dominio propio, no, jamás lo vamos a arreglar ese problema. Tú no puedes remediar un problema que tú no sabes que tú tienes. No podemos remediar un problema que estamos negando. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son aquellas áreas en nuestra vida donde el desenfreno y el descontrol nos han llevado a la ruina. Nos han causado grave dolor y estrago. Y pedirle a Dios que nos ayude. Ahí comienza. Esto es en Dios y tú juntos para vencer. ¿Somos más que vencedores nosotros solos? No. Somos más que vencedores en Cristo. En Cristo. Ahí es donde está nuestra victoria. Cristo reinando en nosotros es lo que produce en nosotros el poder para decirle que no a estas cosas. Necesitamos la ayuda de Dios. Número 2, cédele el señorío de tu vida a Cristo. Cédele el control de tu vida al Señor. Cédele el control de tu vida al Señor. Pon tu vida en las manos de Él. Dice Gálatas 5, andar en el Espíritu. Eso es lo que quiere decir andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O vas a vivir en la carne, donde tú estás en control, o vas a vivir en el Espíritu, donde Dios está en control. Son las dos opciones. Si queremos ejercer dominio propio, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que estar metidos con el Señor. Y eso nos lleva al tercer punto. Cultiva la disciplina de la lectura de la palabra y la oración diaria. ¿Tú quieres tener dominio propio en tu vida? Tienes que ejercer la disciplina de orar y leer la palabra todos los días. Esa es la manera en que nosotros mantenemos los muros de la ciudad en orden. La oración y la lectura bíblica es la que mantiene los muros en pie. La defensa de nuestro cuerpo en pie. Tenemos que ejercer el dominio propio en esa área también de nuestras vidas. Orar y la palabra, oración y la palabra, oración y la palabra. Oración todos los días, todos los días, todos los días. Para mantener fortalecidas esas murallas. Eso ayuda muchísimo para poder ejercer dominio propio. Porque es muy fácil ceder a la carne cuando no estamos orando. Es muy fácil ceder a la carne cuando estamos desconectados del Señor. La oración es lo que nos mantiene conectados. La lectura de su palabra es lo que nos mantiene conectados. Esta es una palabra viva, esto no es un libro que estás leyendo para entretenerte. Tú estás leyendo palabras aquí que cambian tu vida, que impactan tu alma. Entonces, cuando no estamos leyendo y orando, la comunicación se desconecta y somos más vulnerables a hacer lo que nos da la gana. Hay un patrón de comportamiento. Cuando una persona se empieza a enfriar, es decir, empieza a dejar de leer la palabra, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de congregarse, algo va a reemplazar todo eso. Y es el vicio, el pecado y la maldad. El enemigo nada más que está esperando una oportunidad que tú le des. Veamos una analogía para entender esto. Si yo soy un gavetero, todas las gavetas tienen que estar llenas de Dios, llenas de la palabra de Dios, llenas de la sabiduría de Dios, llenas del consejo de Dios. Cuando yo empiezo a vaciar esas gavetas y dejar gavetas vacías, el enemigo las llena. Él busca la manera de llenarlas y él empieza a ocupar en tu vida áreas en tu vida que no deben de estar ocupadas por él, deben de estar ocupadas por el Señor. Pero le damos la apertura. ¿Cómo le damos la apertura? Descuidando la disciplina de la oración y la lectura de la palabra, dejando de congregarnos. Óigame, ¿cuántos ejemplos no lo hemos visto nosotros? Si usted lleva años de convertido, ¿cuántas personas usted no conoce que cuando dejaron de ir a la iglesia, cuando dejaron de buscar del Señor, se empezaron y ahora están perdidos? Pero, y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que estaba aquí entre nosotros ahora está haciendo esas cosas? Es bien posible porque la comunicación se rompe y te dejas de llenar tú, te vacías de todo lo que hay en ti del Señor y empiezas a llenarte de toda esa pudredumbre que hay allá afuera. Y si no te estás llenando de la palabra de Dios, ¿de qué te estás llenando? Y si no estás orando, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Para edificarte, para fortalecer tus muros. Número 4, invierte en amistades espirituales. Busca gente que te ayuden a mantenerte íntegro en tu caminar. Gente con la que tú puedas ser honesto, gente con la que tú puedas confesar cuando fallaste, gente que te puedan ayudar a fortalecerte. Eclesiastés dice que dos son mejor que uno. Y te dice Eclesiastés, ¿por qué? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Búscate a alguien, hombres y mujeres de Dios. Sé sabio. Si eres un hombre, búscate un hombre de Dios que te acompañe y te ayude, hazte amistad y fortalece tu vínculo. Y más de uno, si son dos y tres y cuatro, rodéate de hombres de Dios que te ayuden a ser tú mejor hombre de Dios. Y si eres una mujer, rodéate de mujeres de Dios. Busca una, dos, tres, la que puedas, haz amistad, fortalécete, rodéate de estas mujeres de Dios, establece vínculos con estas mujeres de Dios para que te ayuden en tu debilidad, para que tú seas también una gran mujer de Dios. Eso es sabio. No es sabio que el hombre busque amistades mujeres y las mujeres busquen amistades de hombres. No es sabio. No es que no podemos amarnos y querernos y ser amigos, pero la intimidad para evitar tentación. Las mujeres con mujeres, hombres con hombres, busca compañeros que te ayuden a fortalecerte. Personas con las que tú puedas realmente sentir que te van a ayudar en tu caminar. Eso nos lleva a la quinta. Corta las malas influencias en tu vida. Corta, corta con las malas influencias. La Biblia enseña bien claro, de portada a portada, que la mala compañía corrompe el buen carácter. Eso es bíblico. La mala compañía corrompe el buen carácter. Es difícil ejercer dominio propio en tu vida cuando estás rodeado de gente que no lo ejercen. Es difícil decir que no cuando todos los que están al lado tuyo están diciendo que sí y te lo están metiendo en la cara y embutiéndote la tentación para que tú también participes con el desenfreno de ellos. Y si nos rodeamos de gente y hacemos vínculo con gente desenfrenada, ¿cómo vamos nosotros a mantener los frenos? Tenemos que cortar. Cortar por lo sano. Hay amistades que lo que hacen es perjudicarnos espiritualmente. No debemos de perseguir esas amistades. No tenemos que ser enemigos. No tenemos que odiarlos. Pero yo no voy a pasar mi tiempo libre con personas que no comparten mi fe. Porque ¿qué influencia van a tener ellos en mí? No estoy hablando de evangelizar. Yo voy a evangelizar y hablo con un impío, no hay problema ninguno. Pero yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo estoy evangelizando. Pero ese no es mi amigo. Ese es un impío. ¿Mi amigo quién es? Un hombre de Dios, una mujer de Dios. Alguien que yo sea. Yo tengo que cortar, tenemos que cortar con esos vínculos. Con las malas influencias en nuestra vida. Número 6, practica la sabiduría en todos los aspectos de tu vida. No la sabiduría tuya, la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedes ser sabio en tu vida? Búscalo. ¿Qué te dice la palabra? Ese es el consejo sabio. Todo creyente debe de leer el libro de Proverbios todos los meses. En tu lectura bíblica, Proverbios tiene 31 capítulos, los meses tienen hasta 31 días. Yo se los he dicho muchas veces, todos los días lean el proverbio que corresponde al día. Hoy es el día 19 de abril, lee el proverbio 19, mañana lee el 20 y todos los meses vas a ir reciclando el libro completo. Un capítulo, después tú lees lo demás que estás leyendo, Hechos y Crónicas y Deuteronomio, lo que tú quieras leer. Pero ese capítulo diario de Proverbios, léelo. Y léelo y trágatelo y cómetelo y empieza a vivirlo. Eso es vivir sabiduría de Dios. Y si todo, óyeme, si todos los meses tú lees el libro de Proverbios, cuando llega hasta fin de año has leído cada capítulo 12 veces. Oye, algo se tiene que quedar. Algo se tiene que quedar. Y esa es la idea, que nos metamos ahí. Que nos metamos ahí para vivir sabiamente. Y número 7, acepta con amor la corrección. Acepta con amor la corrección. Nosotros somos una iglesia donde practicamos la disciplina. ¿Qué cosa es la disciplina? Nosotros, a nuestros miembros de la iglesia, cuando nosotros sabemos que hay una indiscreción, cuando sabemos que hay una falta, cuando sabemos que hay un descontrol en la vida de un miembro de nuestra iglesia, nosotros nos sentamos a hablar con ellos y a corregirlos. Eso se hace en privado y usted ni sabe que eso ha sucedido. Y puedes estar sentado al lado de una persona que está ahora mismo en disciplina y usted no lo sabe. Porque eso no es público, eso es algo privado. Pero cuando te toca a ti, acepta la corrección. Porque han habido gente que cuando nos sentamos con ellos, no lo acepta. Se disgustan y se van. Y se van con su problema y su adicción para otro lado. Y siguen esclavizados en su problema. Dejémonos corregir. Dejémonos ayudar. Sométase cuando alguien quiere ayudarte. Que es una autoridad espiritual en tu vida. Déjate ayudar. Déjate ayudar. ¿Queremos dominio propio? Eso es lo que tenemos que hacer. Si no tenemos dominio propio, todo se va a volver un desastre en nuestra vida. Y tarde o temprano, la falta de dominio propio, el descontrol, acaba con nosotros. Acaba con nosotros. ¿Cuántas personas no han perdido negocios por el descontrol? Han perdido familias, han perdido sus hogares, han perdido sus hijos, han perdido la salud. Todo se pierde cuando uno no ejerce dominio propio para obedecer y vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Vamos puesto de pie en esta oración.